Radio, la radio de Andalucía.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo. Si no es por superstición. Puede ser.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 21 de mayo de 2022.
Tocar madre.
Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez, tiempo para las cosas de John Julius, nuestro teatrillo radiofónico. Y para lo que ustedes quieran, en el 670-940-200, Twitter y Facebook, Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Hola, Sandra Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Yo de maravilla, aquí en vuestra compañía siempre se está muy bien.
Qué buen ratito con José María Pou.
A mí piel de gallina con todo lo que ha estado contando. Además, es lo que decía, que esta es una imagen, un actor que ha crecido con nosotros. Ha estado siempre en la televisión, en el cine, en lo que hemos visto de toda la vida. Es muy, muy, muy familiar, como estar en casa.
José Luis.
Bueno, pues eso, sí, sí. Yo te estaba comentando antes que yo de pequeño me daba hasta un poco de temor, de miedo, ¿no? Por lo que decía él mismo, ¿no? Que tiene esa figura de 1,90 y pico, un poco alargado, y sobre todo esa voz, ¿no? Esa voz que cuando habla, pues se diferencia de todo lo que hay a su alrededor. Y claro, pues eso, después vas creciendo, te das cuenta que se llama José María Pou, que hace teatro, que bueno, que es espectacular, y como le comentaba, pues en El reino de Sorogoyen, que es de las mejores películas del cine español de los últimos años, ahí estaban.
¿El cine cómo se presenta esta semana?
Bueno, pues hay cosas interesantes, aunque lo cierto es que estamos en una semana de transición. Venimos del Doctor Strange, que arrasa taquillas desde la semana pasada, y la que viene, que se estrena Top Gun Maverick. Pero aún así hay propuestas muy interesantes, sobre todo una película española que se llama Cinco Lobitos.
¿A dónde nos llevan las escenas de hoy, Sandra Rodríguez?
Bueno, pues vamos a rendir homenaje a Elio Antonio de Nebrija, que sabemos que estamos en el año del 500 aniversario de su muerte. Entonces vamos a hacer un especial Elio Antonio de Nebrija,
el creador de la gramática española. Exacto. La primera gramática española. Hola, John Julius.
¿Qué pasa, Pepe?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien. Este hombre tiene mucha presencia. Lo vi en el pasillo. ¿Cómo se llama el Pau?
José María Pou.
Pou. Este tiene mucha presencia.
Sí, es grande, sí, vamos, sí, que sí. Es grande.
Una de las cosas que disfruto de estar parte de la familia de Canal Sur es que yo conozco a gente de mucha categoría. En el pasillo. Somos todos gente de mucha categoría. Pero gracias, a nuestro gracias. Nivel, gente a nuestro nivel.
Categoría la de nuestros oyentes que ponen voz al arranque de nuestro programa.
Este año, Gente de Andalucía arranca con los saludos de la gente de Andalucía.
Buenos días, majarones. Soy José Mudarra, de Sevilla. Y aquí comienza el apasionante y emocionante programa número 186.
Bienvenidos de a Gente de Andalucía.
Y aquí comienza el programa número 177.
Buenos días, soy Lola, de Granada.
Y aquí comienza el programa número 179. De Gente de Andalucía.
Ellos ya lo han hecho. Si quieres hacerlo tú también, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y te contestaremos con el número de programa que tendrás que presentar. Recuerda, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y anímate a ser la primera voz que suene en Gente de Andalucía.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si estás temporalmente en el extranjero entre el 26 de abril y el 19 de junio, puedes votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 19 de junio. Para ello debes inscribirte en el registro de matrícula consular como no residente y recoger tu solicitud hasta el 21 de mayo en tu oficina consular o descargarla en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, www.exteriores.gob.es. Tendrás que entregarla personalmente con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 15 de junio para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes ejercer tu derecho al voto aunque estés temporalmente en el extranjero.
19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio.
Con la última hora del día,
toda la actualidad,
la información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Contigo desde las 6 de la mañana.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
Hoy, capítulo 78, Ni el polvo. Antonio Martínez de Cala, más conocido como Antonio de Nebrija, nace en la ciudad de Lebrija, provincia de Sevilla, en el año 1441. Va a estudiar humanidades en Salamanca, se forma también en Italia y da clases en Sevilla y en Salamanca. Pero es en el año 1492 cuando su nombre queda grabado en la historia.
Nunca había visto nada igual.
Es cierto. Me he informado bien y no hay nada igual en toda Europa. ¿Cómo? Ni del francés, ni del italiano, ni del alemán.
¿Y cómo se le ha ocurrido hacer una gramática del castellano?
Pues viendo cómo van las cosas, he pensado que muchos lugares del mundo pronto empezarán a hablar español.
Puede ser, Antonio, puede ser, pero en tal caso, ¿para qué una gramática?
Pues igual que aprendemos el latín estudiándolo, de la misma manera podemos estudiar el castellano. Un castellano bien escrito.
Y se la has dedicado a la reina Isabel I.
Ni un segundo lo dudé. El idioma de Castilla podría ser el idioma de un imperio.
¿Un imperio?
La lengua fue siempre compañera de un imperio. Y ya se habla de navegar hacia las Indias, por el oeste.
Pura invención, Antonio. Te dejas llevar demasiado por la imaginación.
Pues no me quedaré solo en la gramática.
¿Y qué tiene pensado ahora tu mente?
Un diccionario castellano-latín.
Bueno, cada cual invierte su tiempo en lo que quiere, pero...
¿Pero qué, cardenal?
Pues que seguiré dándote mi apoyo. Lo poco que he vivido en este loco mundo me ha enseñado que las mentes como la tuya, que vuelan tan alto, a menudo traen trozos de gloria celestial en sus manos.
Que Dios le bendiga.
Años más tarde, estamos en Salamanca con Elio Antonio de Nebrija, quien espera impacientes noticias en su casa, cuando llega un mensajero.
Le traigo noticias, señor, de la cátedra de prima de gramática.
Pues espero que sean buenas.
Me temo que no, señor.
¿Cómo que no?
La Universidad de Salamanca le comunica que no ha obtenido dicha cátedra.
Pero... ¡qué bastardos! ¡Ignorantes! Váyase, váyase y dígales que ya no formo parte de su universidad.
Así será.
¡Doña Blanca! ¡Doña Blanca!
Dígame, señor.
Haga el equipaje, guarde todo en el baúl, menos mi escritorio, que ese ya lo vacío yo.
¿Se va usted? ¿Cuándo?
Si puedo, hoy mismo.
¿Y esas prisas que le entran?
Son unos impresentables.
¡Ay, qué disgusto, señor, qué disgusto!
Usted guarde mis cosas en el baúl, que yo debo salir.
¿Y ahora dónde se va?
Voy a sacudirme los zapatos a las puertas de la universidad. De Salamanca no me voy a llevar, fíjese bien lo que le digo, de Salamanca no me llevo ni el polvo.
Antonio de Nebrija no vuelve a Salamanca y fallece en Alcalá de Henares 9 años después, en 1522, a los 78 años. Este año, 2022, se cumplen 500 años de su fallecimiento. Hoy homenajeamos al gran humanista español.
Yo tenía un poco de miedo de Antonio.
Sí.
Porque ahí tú sabes, mata al mensajero muchas veces.
Sí. Oye, casi, no, casi. Ni rastro de acento.
No, nada.
Bien. No, lo estamos puliendo poco a poco, ¿eh? Estamos puliéndolo poco a poco. Bueno, 500 años del creador de la primera gramática española.
Exacto, y no solamente, como hemos apuntado en el teatro, no solamente la primera gramática española, sino de la primera gramática en una lengua vulgar, ¿no? Que se entendía en aquel momento. No había en francés, ni en alemán, ni en italiano, sino que fue en España, por manos de este Lebrijano, el que se dio a conocer esta primera gramática en una lengua vulgar, el castellano, en aquella época. Y es algo maravilloso e importantísimo. Aparte, era un hombre cultísimo, y yo estudié en la Universidad de Salamanca, no sé si os lo he comentado alguna vez, pero nos comentaban esta anécdota, ¿no? Que cuando a Ali Antonio de Nebrija no le habían dado la cátedra de prima gramática, se fue tan enfadado, ¿no? Como cuenta la leyenda, ¿no? Que se sacudió el polvo y dijo, de Salamanca no me llevaré ni el polvo en mis zapatos. Y ya nunca más volvió a la ciudad. Una historia que te cuentan allí cuando haces una ruta de estas por la ciudad de Salamanca.
Pero tenía méritos para esa cátedra.
Hombre, claro, sí tenía méritos. Tenía
muchos,
más méritos que nadie.
Que muchos.
Hombre, claro, estaba muy bien formado, tenía muchas cualidades. Lo que pasa es que, claro, en este tipo de cargos, en aquella época, pues primaba claro. También... los intereses personales, un poco las relaciones que tenía, si se ve que tenía medio pique con los profesores y con otros miembros del claustro de la universidad,
se
y
lo
no
perdieron.
Le dieron la cátedra.
Ahora nos vamos al cine. ¿Qué tenemos por ahí, Ana Carvajal?
Pues Don Tom, que se ha llevado la palma, ¿no?
Pues Don Tom se ha llevado la palma. A mí esto me encanta porque estamos
¿quién es Don
en
Tom, que parece que está hablando de un navegador de coche?
Tom Cruise. Esto me encanta porque el Festival de Cannes, que ahora está teniendo lugar, es como el festival de cine culto y cine artístico, el más importante del mundo, ¿no? Y lo que ha hecho el Festival de Cannes es reconocer la labor de Tom Cruise en los últimos 40 años en el mundo del cine, es decir, su labor como, digamos, hacedor de buen cine comercial, porque recordemos que en general, pues el grueso de la filmografía de Tom Cruise, salvo alguna excepción, pues qué sé yo, como Eyes Wide Shut o como Magnolia, que es un cine un poco de ambiciones más artísticas, pues es cine plenamente comercial, pero es un gran cine, es un cine magníficamente realizado, magníficamente escrito, y le han premiado pues con la Palma de Oro, una Palma de Oro honorífica, a un señor, también esto es otra cosa novedosa, porque tiene 59 años, que normalmente la Palma de Oro es para gente honorífica, es para gente que ya está en las últimas, o que pero aquí todo lo contrario. Recordemos que Tom Cruise estrena la semana que viene Top Gun, que ha rodado la séptima de Misión Imposible y ahora está rodando la octava, es decir, es alguien que está en pleno funcionamiento, en plenitud de sus facultades artísticas, ¿no? Entonces me encanta, me parece una maravillosa noticia que el Festival de Cannes reconozca la labor del cine comercial.
Esta semana hemos sabido que ha muerto Vangelis.
Bueno, esto nos ha dejado un poco, ha muerto además de COVID, con 79 años, madre el compositor griego, que bueno, tiene bandas sonoras absolutamente memorables que nos van a acompañar para siempre. Por ejemplo, esta.
Oh.
Yo ya no solamente la recuerdo de la película Carros de Fuego, ¿verdad? Año 81, ganó el Oscar, por supuesto, ganó el Oscar. Y se lo quitó a John Williams, que estaba nominado por En busca del arca perdida, que es otra grandiosa banda sonora, pero claro, es que lo de Carros de Fuego es mítico. Y me estoy acordando también, yo no sé si esto sonaba en algún anuncio de televisión de alguien yendo a la nevera a coger algo a cámara lenta,
¿puede ser,
¿no?
Sí, bueno, cada vez que una cena a cámara lenta de alguien corriendo suena.
Sí, suena eso.
Pero es que es maravillosa, esta es quizá la memorable, ¿no? Pero hay otra banda sonora que también para nosotros yo creo que es muy importante, que es de una película de Ridley Scott.
¡Oh! Temazo, ¿eh?
Es un temazo.
también una banda sonora muy recurrente. Yo cada vez que hablamos de barco, de navegar, de viaje, de lo que sea, la pongo.
Sí. Recordemos que este tema de Vangelis, pues, fue para la película de Ridley Scott, 1492, La conquista del paraíso. Y claro, es imposible no identificar esto con Gerard Depardieu, que hacía de Cristóbal Colón, pues ahí caminando por el agua, ¿no? A cámara lenta, esto muy Ridley Scott, muy, muy artístico todo.
Con los barcos.
Con los barcos. Pero de todas formas, yo creo que para mí, la banda sonora icónica que va a quedar, bueno, como estas, ¿no? Pero en este caso se corresponde con una obra maestra absoluta del cine que cada año que pasa se revaloriza aún más, pues esta es esta. Es que este final, bueno, es toda la película, ¿no? De la música de Vangelis, pero este final de Blade Runner, cuando se van Harrison Ford y la que es replicante y tal, con los créditos... Es otra banda sonora que se ha imitado, se ha utilizado en otros programas y es una delicia, ¿no?
A ver, programa de televisión que ha usado esta banda sonora.
Sí, sí, ¿cuál era?
Los tres responde otra vez. A ver, súbela, súbela.
Hace unos añitos ya.
En portada de televisión española.
Ay, es verdad.
De la segunda cadena de televisión española.
Un poco de mal rollico la música, así como inquietante, ¿no?
Es un poco siniestrilla, ¿no? Un ramazo así siniestro, pero bueno, es una grandiosa, grandiosa banda sonora. Y Vangelis nos deja, pero deja en el ámbito cinematográfico alguna otra banda sonora más, pero yo creo que estas tres son absolutamente extraordinarias.
Bueno, más cosas de la actualidad del cine, Ana.
Bueno, pues hablamos de otro documental musical, además con otra gran estrella.
Pues con otra gran estrella. Bueno, si alguien todavía no lo ha reconocido, es Elton John cantando en directo uno de sus hits, uno de sus temazos, Crocodile Rock, ¿verdad? Tuvimos hace poco la película, por cierto, muchísimo mejor que la de Queen, que era Rocketman, y ahora vamos a tener un documental musical en Disney Plus que va a, bueno, pues a recoger, a documentar pues toda la trayectoria del gran Elton John. Estamos de moda con esto de las películas, documentales, musicales. Recordemos que en Disney Plus está también ese fastuoso, enorme, gigantesco documental sobre los Beatles, que solo el primer capítulo son 2 horas y pico, ¿no? O sea, en fin. Entonces, bueno, yo creo que esto siempre es delicioso por la gran música que hay detrás.
Y 2022 llega cargado de nuevo proyecto que este hombre, que es artible total, ¿no? Porque
sí,
no le falta un perejil. Porque,
pero hay que decir que Woody Allen ya tiene una edad, no sé si son 87, 88 y tal.
Pero no se cansa.
Tiene nuevo libro, recordemos que sacó su autobiografía o algo parecido hace un par de años, que era estupenda. Pues va a sacar nuevo libro en 2022, tiene nueva obra de teatro y parece que todo apunta, si no hay ninguna otra pandemia o cosa rara, a que en verano va a rodar nueva película en París, que sería, pues no sé si es ya la 50 o la 51, una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, siempre que Woody Allen hace algo creativo, creo que hay que reseñarlo, hay que comentarlo. Aunque a Pepe da Rosa no le guste nada Woody Allen.
No, no me gusta. No, ¿qué le vamos a hacer? O sea,
¿pero será, alguna película debe gustarte?
No,
película...
bueno, la de Toma el dinero y corre me resultó un poco sí, divertida y tal, pero es que no me gusta él.
¿Medianoche en París? ¿Medianoche en París la has visto?
No, él me produce cierto...
Sí, es que ya la cogió interés y ya no... Ya
pero
no.
Esto es más culpa mía que de él, pero, ¿no? O sea,
¿Medianoche en París la has visto? ¿Medianoche en París?
No, la he visto.
Es que esa película te gustaría a ti.
Ahí te va a gustar mucho porque él no sale, uh-huh. O sea, solamente escribe y dirige. Y es una película que te va a gustar mucho por la atmósfera que tiene. ¿Sí? Porque vamos a los años 20 en París, a la época de Hemingway, de toda esta gente, está Dalí, hay algún torero que sale.
¿Te va a gustar?
Verdad.
Tienes que verla y la comentamos.
Venga, está en alguna plataforma, sí, sí. Creo que sí,
en alguna plataforma está, después lo miro.
Muy bien. ¿Vamos con los estrenos?
Vamos con los estrenos.
Venga. ¿Qué tenemos por ahí?
Pues vamos a empezar con una película británica que se mueve entre el cine de espías y el drama, una película que se llama El arma del engaño.
En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde.
Las tropas estadounidenses, canadienses y británicas atacarán la costa sur de Sicilia.
No hay
que ser muy listo para saber qué será por Sicilia.
Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo será Grecia.
Tendremos que proporcionarle pruebas. Falsas, claro.
No sé si os suena esto de algún caso real que igual hemos comentado hace tiempo en el programa. Esta es una película que toma, bueno, se transcurre, como hemos escuchado, en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 43, y entonces tenemos a dos oficiales de inteligencia que quieren despistar un poco a los alemanes, ¿no? Para tratar de progresar y de triunfar en la guerra. ¿En qué consiste este despiste? Pues consiste en la operación Carne Picada. No sé si os suena.
Esto es en Punta Umbría. Apareció un cadáver en la Segunda Guerra Mundial que se supone que era un espía alemán, pero realmente le habían cambiado la ropa. Era como una artimaña, ¿no?, para confundir a los alemanes, a los enemigos.
Mm-hmm. Eso es. Pues toma como base esta operación Carne Picada y construye una película donde tratan de despistar a los alemanes con este hallazgo, que es un hallazgo preparado y falso. La película está dirigida por John Madden y en el reparto tenemos, pues, encabezándolo a Colin Firth, ¿no?, que es la figura principal. Y entonces yo creo que por este lado es muy, muy interesante.
A mí me gustan las películas de espionaje y estas cosas. O sea, esta apunta buena
Esta apunta, manera. Apunta además a espionaje, no de acción, sino de trama, de suspense y historias así. Sí.
Venga, más cosas.
Pues vamos, nos alejamos un poco de los espías, pero para meternos un poco en el tema mafioso, del crimen, del drama, a una película que se llama El sastre de la mafia.
Has recorrido el mundo entero. Podrías tener una tienda donde quisieras, pero estás aquí.
No importa demasiado dónde esté. Tengo mis tijeras.
¿Y qué más puede necesitar un hombre?
Esto no es un arte, es un oficio. No se puede hacer algo bien hasta que entiendes al cliente.
¿Y todos nuestros clientes tienen una caja fuerte en la trastienda?
Si solo dejásemos a Los Ángeles...
Bueno, aquí vamos a seguir un poco a un sastre inglés que confecciona trajes ahí en el local más famoso de Londres, ¿verdad? Pero por motivos personales tiene que abandonar Londres, termina en Chicago y resulta que las únicas personas que pueden pagarle sus trajes en Chicago pues son los miembros de la mafia. Claro, esto pues puede llevar algún que otro problemilla, ¿no? Sabemos que la gente de la mafia pues hay que llevarse bien, por si acaso. Yo creo que esta película, hay que verla sobre todo por el actor principal, que es Mark Rylance, que recordamos, por ejemplo, de la película El puente de los espías, la de Steven Spielberg. Estaba Tom Hanks y estaba el otro. El otro es este señor, Mark Rylance, que es un actor maravilloso, que tú dices, joder, no hace nada y hace todo, ¿no? Pues entonces yo creo que por eso precisamente es una opción muy recomendable esta del sastre de la mafia.
Tenemos drama de producción española.
Bueno, es quizá la película, una de las películas españolas más importantes de la temporada. Es una película premiada, después lo comentaremos. Se llama Cinco Lobitos.
Con cuidado, Aita.
Ahora sí.
Ay, Aita, que se te va a caer.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que no lo habéis pensado.
Dame la niña.
A ver, ¿cuántos años tienes?
35.
¿Dónde estás?
Bueno, tenemos aquí el tema de la maternidad, tenemos al personaje de Amaya, que tiene 35 años, acaba de ser madre, y que se da cuenta que no sabe muy bien cómo va este tema, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando se ausenta su pareja unas semanas, ella va al hogar de sus padres, a un pueblo del País Vasco, y bueno, pues va a tener que compartir con sus padres lo que es la crianza de este bebé, ¿no? Bueno, el tema, pues como vemos, es fascinante. Es una película protagonizada por Laia Costa, pero también tenemos ahí, por ejemplo, a Susi Sánchez o Ramón Barea, que son secundarios de lujo. Es una película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y es una película que en el Festival de Málaga de Cine Español ganó 5 premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión.
Por eso uno para cada lobito, ¿no?
Por eso digo que es una de las películas españolas, sin duda, de la temporada. Sí, Ana.
Babullazo.
Babullazo, me ganó.
Para Ana Carvajal. Venga, y terminamos con un documental, vuelve JFK al cine.
Vuelve JFK y vuelve Oliver Stone, que recordemos es un gran director. Vuelve con un documental que se llama JFK Caso Revisado.
What kind of a peace do we seek? Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, peace in all time.
¿Yo que he entendido bien el tráiler?
Sí, muy bien. Tiene incluso acento de Boston, el hombre.
Bien, bien.
Wow. Sí, sí.
Bueno, hay que decir que vuelve Oliver Stone. Recordemos que Oliver Stone hizo una película sobre Kennedy en el año 90-91 con Kevin Costner, que interpretaba al fiscal Jim Morrison, creo. ¿Jim Morrison? Jim Garrison, porque Jim Morrison es el cantante,
sí,
de los Doors.
Sí.
Lejos. Bueno, pues era un peliculón. Esa película de Oliver Stone, pues, planteaba las diferentes teorías de conspiración sobre el asesinato de Kennedy. Era una obra maestra, 3 horas de cine bestial. Y ahora, ¿qué sucede? Que se ha desclasificado documentos relacionados con el asesinato del presidente Kennedy, y Oliver Stone completa un poco lo que es esa película con este documental, que se actualiza con todos los documentos nuevos que se han desclasificado en los últimos años. Por eso digo que es una película documental muy interesante, que puede completar aquella gran película que hizo en el año 91.
En la tele, ¿qué ponemos?
Bueno, pues hay una película que quizás no es una gran película, pero es una película muy divertida. Es un western, eso sí, seguimos en el género western. Nos vamos un poco adelante en el tiempo, porque es del año 79. Y digo que es muy divertida porque es una comedia western que tiene, tiene un reparto de lo más improbable, ¿no? Porque en un western que encontremos a Kirk Douglas es bastante factible, pero que encontremos a Margaret también es bastante factible, pero que encontremos al Arnold Schwarzenegger del año 79 no es nada factible, ¿no? Entonces, juntar a estos tres en una película que tiene más que ver, yo creo, que con el Coyote y el Correcaminos que con el western, pues es francamente divertido. Es una película muy divertida que se llama Cactus Jack, que si uno quiere echar unas risas, pues yo me iba a las 3:30 al sofá, ponía Canal Sur Televisión y me preparaba para un viaje de la época en que Schwarzenegger era o acababa de ser Mr. Universo por no sé si tercera, cuarta o quinta vez, ¿no?
Cactus Jack.
Cactus Jack.
El título es bonito.
Yo no puedo dejar de pensar en el... ¿Os acordáis de esos dibujos, no? Del Coyote y el Correcaminos. Ahí persiguiendo el pobre Coyote al Correcaminos todo el rato, que siempre se estrellaba. Pues eso le pasa un poco a Kirk Douglas en esta película.
Con los explosivos marca Acme.
Yo creo que uno de los momentos más grandes del cine es cuando en Conan, cuando la cara de Arnold Schwarzenegger se esconde detrás de su bíceps. Eso sí es un gran momento de cine.
Tendrían que haberlo nominado al Oscar por ese momento.
12:30. Y hablando de echar unas risas, Ana, llega la voz del becario.
Llega la voz del becario, esas noticias imposibles que no puedes encontrar en otra parte, pero en este caso es el show del becario, el que llega al Teatro de Tirana, será la próxima semana, 27 de mayo, a las 10 de la tarde, un espectáculo que yo creo que el que esté aquí en Sevilla debería asistir y debería estar.
Vamos a hablar con Juan Luis Navarro, os acordáis todos de Sevilla Today, guionista, asesor de este espectáculo. Hola, Juan Luis, buenos días.
Hola, Pepe, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte otra vez.
Igualmente, hombre, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos preparando la llegada a Sevilla. Como habéis dicho, el viernes 27 de mayo, uh-huh, en el Teatro de Triana, pues vamos a traer nuestro espectáculo de La Voz del Becario.
¿Qué es La Voz del Becario Show?
Pues bueno, te cuento lo que empezó siendo La Voz del Becario, que es una página web de noticias satíricas, ¿no? Que empezó en 2016 y en 2020, pues como mucha otra gente, nos pasamos al vídeo y llevamos esas noticias satíricas que antes eran de texto, pues las convertimos en vídeo, y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Estamos en todas las redes sociales y con bastante éxito, la verdad. Estamos muy, muy afortunados.
¿Qué vamos a ver en el cómo se transforma todo esto, Juanlu? ¿Cómo se transforma en show? ¿Y qué es lo que vamos a ver el próximo viernes en Sevilla?
Pues básicamente lo que vamos a ver son esos mismos personajes de los vídeos, el por cierto protagoniza mi socio Trino García, que hoy desgraciadamente no puede estar aquí con vosotros porque tenía un bolo. Entonces estoy yo que estoy en la parte de creación, de guión, y él es la cara visible, igual que yo la soy en Sevilla, con Sevilla Today, pues es la cara de La Voz del Becario. Y lo que hacemos es representar esos personajes de los vídeos absurdos, de los que vamos al escenario, acompañados de dos compañeros que le hacen entrevistas a esos personajes y podemos conocer un poco más de ellos, ¿no?
Ajá. Oye, ¿cómo queda la transformación del vídeo al teatro?
Pues muy bien, porque evidentemente el contacto con el público enriquece mucho esa, es absurdo, ¿no? La gente se ríe y no y retroalimenta un poco el absurdo de estas historias, ¿no? Uh-huh. Y uno se ríe con el público y el público con él, ¿no? Es un poco retroalimentación, que es lo que mola del teatro, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son, adelántanos, algunas de esas noticias que nadie más tiene, nada más que el becario, y que probablemente sean contadas el próximo viernes?
Pues mira, le he pasado a otro compañero un par de audios, no sé si lo van a escuchar, pero bueno, uno de ellos es la chica de la curva detenida por avisar de un nuevo radar de la DGT, ¿no? Ese sería uno de los personajes que de uno de los vídeos que ha tenido mucho éxito. Y otro, por ejemplo, sería un motorista que abandona el veganismo tras sacarse los mosquitos sin querer en la moto, ¿no? Y tú pues, tienes que abandonar, ya no puedes seguir siendo vegano, claro.
Claro.
Y son algunas de las historias que hemos contado en un vídeo y que podemos ampliar un poco en el show.
Claro, y que además en el show la van, pues, van a tener allí sus protagonistas, ¿no? Y van así, claro, van a contar de primera mano.
Se entrevista a los personajes y ellos pues se amplían un poco las historias. Uh-huh. Hay también monólogos, hay interacción con el público. Bueno, todo el que quiera comprobarlo puede venir a vernos y verá que es muy divertido.
Bueno, pues esto será el próximo viernes 27 de mayo a las 10 de la noche en el Teatro de Triana. ¿Alguna cita más en teatros de Andalucía con la voz del becario?
Estuvimos ya en Almería el 26 de marzo. Uh-huh. La verdad es que estuvo muy bien, llenamos, fue un éxito, estamos muy contentos y estamos viendo ya, ahora mismo me está diciendo mi agente que estamos en contacto muy avanzado para ir a Cádiz y Almería, pero todavía no hemos podido cerrarlo, no te lo puedo decir la fecha, pero que estén muy atentos nuestros seguidores, lavozdelbecario.es/show, porque ahí vamos publicando las fechas. Y ya te digo que en breve saldrán a Almería, volveremos, y a Cádiz también.
Juanlu, te mando un abrazo enorme, querido.
Muy bien, muchas gracias, Pepe.
Adiós, bonito mío. Adiós.
Venga, hasta luego.
Pues así va andando y transcurriendo esta mañana en Andalucía y en vuestra radio. Enseguida llega John Julius. Trabajos necesarios que él nunca podría hacer. ¿Te ocurre algún trabajo necesario que nunca haría, Sandra Rodríguez?
Ahora mismo así no caigo, así de golpe, pero algo que tenga que ver con alturas, como limpiar farolas o algo así, porque tengo vértigo. Entonces...
José Luis.
Controlador aéreo.
Controlador aéreo.
Yo tampoco.
No podría, me pondría nervioso. Ya. A ver, hay mucho tráfico aéreo.
Mm-hmm. ¿Y tú, Ana?
Yo no sería, por ejemplo, piloto de avión. Es la vida, o sea, esa responsabilidad, madre mía, de llevar todas esas personas ahí a tu cargo, no sé, no podría.
Yo tampoco por el vértigo, ver ahí desde...
Enseguida vamos a conocer los 6 trabajos necesarios que nunca haría John Julius.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio, Sevilla.
¿Conoces un taller de confianza?
Claro, Vial Sur. Taller especializado en carrocería, mecánica y electricidad, que trabaja con todas las compañías. Además, ahora te regalan un chaleco sin mangas con cualquier reparación.
¿Y sabes dónde está?
En Alcalá de Guadaíra, calle La Red 92 para cualquier reparación. Y en Avenida Fernández Murube 18, solo para carrocería. Vial Sur, el taller de tu vehículo.
Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A, Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Una exposición que celebra los 20 años de TVA 21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. La entrada a Futuros Abundantes es gratuita, en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, PEN.
Marpe Dental, centro de odontología avanzada dirigido por el doctor Miguel Marrufo. Clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Marpe Dental, donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com.
Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto?
Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com.
Ya estamos aquí.
El Almería lo tiene todo preparado para regresar 7 años después a la Primera División. En la fiesta del ascenso ya está todo listo. Y nosotros también lo estamos para contártelo.
Además, el Málaga está a punto de abrochar su permanencia en Segunda. Y también en juego está la penúltima jornada de Primera Federación.
Síguelo todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado, Almería, Alcorcón y Málaga, Burgos. Desde las 7 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Papá el americano.
Para la una, es tiempo de John Julius y sus cosas, este repaso cotidiano a la vida, este costumbrismo radiofónico en palabras y en la voz de un guiri en Andalucía. 6 trabajos necesarios que nunca podría hacer.
Sí, es que, Pepe, es que yo reconozco que vivo bien, ¿no? Que no me puedo quejar.
Sí, tú vives bien.
Que tengo un trabajo estable, que me pagan lo suficiente para que mi familia y yo podamos vivir más que decentemente. Estoy en mi salsa, porque soy profesor, cuando imparto clases estoy en mi salsa. Me cuesta un poco preparar las clases, pero a estas alturas, ¿no? Después de tantos años, no tengo que preparar mucho. Sé lo que voy a decir y eso, y la materia que tengo que abarcar. Pero cuando mis alumnos me entregan sus redacciones, 40 a la vez, y sé que para leer y corregirlas bien voy a necesitar entre 20 y 25 minutos para cada redacción multiplicado por 40, me cuesta levantarme viendo lo que me
lo que te espera.
Ya. Entonces, pero pienso, ojalá que me ganara la vida trabajando de cualquier otra forma, pero eso es muy egoísta. Eso es sentir lástima de mí mismo. Entonces, para combatir la tentación de sentir esta lástima egoísta, pienso en todos los trabajos que no podría hacer, pero la gente está haciéndolos, y bien, y menos mal, porque son trabajos necesarios.
Sí, señor.
Claro.
Por ejemplo. Yo no podría conducir un autobús de ciudad. Mucho menos en Sevilla, donde las calles son tan estrechas y la gente aparca en doble fila. ¿Cada maniobra sería tan cargada de estrés para mí? Mira, yo creo que soy uno de los pocos machos hombres en el mundo que reconozco que no conduzco bien. Yo no conduzco bien y no tengo vergüenza de decirlo.
Yo reconozco que conduzco lento.
También.
Algo es algo.
A lo mejor también conduzco lento y mal. Yo digo, bueno, lento por lo menos.
No, lento porque no necesitamos más tiempo de reacción. Yo que la gente detrás de mí se enfada mucho.
Sí.
Mejor para ellos. Yo no me. Mira, tampoco podría ser camionero.
Claro.
Eso es muy importante.
Claro. Por la misma razón.
Todo lo que tiene que ver con conducir. ¿Tú?
No. Pero a mí, mira, me encanta leer de los viajes largos. ¿Vale? Si podría hacerlo yo, la carretera abierta, ¿no? En esto no habrá problemas. Escucharé mis podcasts, los audiolibros, música. Los problemas vendrán dentro de las ciudades, cargando y descargando.
Wow.
Tú sabes, intentando meter el remolque de 3 o 4 ejes en la puerta de un almacén. Son artistas esta gente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Yo no podría hacer, y tiene todo mi respeto a esta gente. Yo admiro cuando lo veo, yo paro mi coche para verlo.
A mí me dan miedo los camioneros, porque me acuerdo siempre de la película de Spielberg, la del camión que persigue al coche. ¿La habéis visto?
¿Cómo se llamaba? El diablo sobre ruedas.
El diablo sobre ruedas, en inglés era Duel. No sé si la has visto, John. Toda la película es un camión que persigue a un señor en coche.
Y no sabemos
por qué ni nada, pero lo persigue.
Pero es uno de esos camiones americanos, que tienen una forma diferente, más amenazante.
Que asustan más.
Exactamente. Y un besito para todos los camioneros.
Americanos.
Yo estoy diciendo que tengo respeto a esta gente.
Hombre, claro, como para no tenérselo. Madre mía, un trabajo.
Si no fueran por ellos.
Bueno, No tenemos leche.
No tenemos nada. Recordarse la pandemia, que era de los pocos que tenían que trabajar.
Sí. Imprescindible, vamos, y trabajo durísimo además.
Sí. Sí, sí. Tampoco el telemarketing. Yo no puedo, me cuesta llamar a mi propia madre. Es que, mira, yo reconozco que la, mira, las personas que hacen el telemarketing dan coraje. Pero seamos realistas, ¿cómo van a vender algo si no son pesados?
Claro, también.
Y con un solo no cuelgan el teléfono. Mira, quizás esta gente en su vida diaria, estas personas son muy prudentes. Hacen un gran esfuerzo para no molestar a los demás, pero yo no. No sé, si la gente, por ejemplo, la gente se gastan bromas a ellos, dicen cosas feas. Yo no podría dejar el trabajo en el trabajo con esto. Tampoco si es algo necesario. Quizás la gente necesita trabajos necesarios para ellos, pero yo creo que el mundo sería mejor sin telemarketing.
A mí me pasó el otro día una cosa. Es parecido al telemarketing, pero es estas empresas que de compañías que te llaman para ofrecerte una información acerca de una factura o de algo de esto.
Ya, ¿no?
Y entonces me llaman y me dicen, sí, por favor, quería hablar con el responsable de la empresa tal. Digo, pues mire usted, yo no soy. No. Esta empresa es una empresa que yo tenía, que ya no es mía hace mucho tiempo y que, yo no soy. Sí, sí, yo ya sé que no es usted, pero es que es muy importante que yo le traslade esta información. Digo, ya señorita, pero si yo no soy, difícilmente le vamos a... Pero ¿y usted no sabe? Digo, no, yo no lo puedo saber. Yeah. Y lo que le agradecería es que me borren a mí de ahí ya... Sí, sabemos perfectamente que usted no es la persona con la que tenemos que hablar, pero es muy importante que le hagamos llegar esta información. Digo, señorita, no estamos llegando a ningún sitio. Permítame que yo le cuelgue, porque...
Parece un gag esto.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, lo que hacen conmigo es que llaman y preguntan por mi mujer. Y cuando es un hombre, yo digo, ¿cómo conoces tú a mi mujer? ¿Cómo conoces tú a mi mujer? ¿Quién es? ¿Dónde vive?
Julio, no, pero malo,
es que no, siempre me preguntan por mi mujer. Yo tengo un problema. ¿Cómo te llamas tú? Mira, tampoco podría ser, igual que tú, un piloto también controla un cirujano.
Ah, yo tampoco.
Uf.
Tanta, y no tengo la sangre fría. No, mira, si yo me equivoco con redacción de un alumno que de otro, eso no pasa nada.
No pasa nada.
Pero no hay margen de error.
Te equivocas operando y ya es más complicado.
Pues hay una vida menos en la vida. Con la insomnia, eso complicaría las cosas, complicaría las cosas aún más.
Qué presión, sí.
Esta gente tienen toda mi admiración.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Yo pago, no me importa pagar para ese tipo de cosas. Tampoco podría ser profesor de instituto o de colegio. Yo soy profesor, pero tantos alumnos durante tantas horas del día, durante tantos días de la semana, y después tienen que poner tareas y calificarlas, y encima hacer 1000 tareas administrativas y acatar las normas del Ministerio de Educación y tratar con las hormonas y con los,
y con
padres,
los padres
de los
y
alumnos.
Madre.
Eso... ¿Tiene un mérito? Yo no sería capaz. O sería capaz, pero me agotaría.
Un besito para todos los profesores y para todos los cirujanos. También.
Algo tienen los profesores que no envejecen. Los profesores
no les da tiempo.
Los profesores no envejecen. Tú vas al colegio, ¿no? Y tienes tu profesor de matemática, ¿no? Y luego dejas el colegio y vas a la universidad y luego tienes un trabajo y te casas y tienes hijos y 30 igual. Años más tarde te cruzas un día con tu profesor de matemática y está igual.
Eso es verdad.
Claro.
Pero son como ¿qué les pasa a los profesores?
No, no, los presidentes lo contrario. Los presidentes de 4 años se envejecen, ¿no?
Van cascando.
Pero
con canas, todos con canas, ¿no? Entran los panos y acaban canosos.
Pero sería para mí un trabajo de mucho estrés. Mucho estrés.
Sí, sí, lo es.
Hombre, lidiar con 30 adolescentes tiene tela.
Yo digo siempre con mis alumnos, porque por lo menos como profesor de universidad, tienen que tener inquietudes. Y yo siempre digo que, mira, ¿por qué estás aquí si no haces el trabajo? Vete joven, vive de la vida. ¿Por qué estás aquí? ¿No? Intento, pues avergonzarlos. Si no quieres estar aquí, tener los coraje y los... los cojones para decirlo. No venga,
dejarlo,
no venga a mi clase.
Y dejarlo.
¿No?
Ya está, claro.
Y a veces, pues vale, se ponen a hacer. Pero eso no puedo hacer en el instituto porque tiene que estar ahí obligatoriamente.
Eso claro. Sí.
Y la última cosa, yo no podría ser minero. porque soy claustrofóbico.
Oh, qué trabajo también muy duro.
Sí.
Es un trabajo durísimo.
Es muy claustrofóbico.
Sí, oh, sí. Hay un restaurante, en creo que está en Alcalá de Guadaira, donde está dentro de cuevas, y yo, mi mujer le encanta, pero yo no podría comer ahí sin ansiedad, porque yo creo que ya va a temblar la tierra y me va a enterrar debajo. Sí. Con mucha comida, pero le da igual.
Además, siempre está el temor. Yo siempre pienso, digo, ¿por qué no se cae el techo? O sea, que en cualquier momento puede caerse el techo. ¿Qué, qué cosa científica me garantiza que no se pueda desplomar ahora?
Exactamente.
¿No?
Y a veces no parece como piedra, parece como tierra.
Sí.
¿No?
Sí,
y eso me agobia un poco más.
O que... imaginemos que hay un terremoto en ese momento.
En este momento,
mejor
¿y por
estar
qué
encima, ¿no?
¿No?
Que debajo.
Claro. Sí, un camión pasa por arriba.
Sí. O alguien salta, muy intensamente.
Vaya dos. Claro,
una imaginación es que la imaginación florece.
Sí. Uf, pesadilla.
Entonces eso es mi ejercicio mental que hago después de recibir 40 reacciones que tengo que leer, estudiar y comentar en un fin de semana, porque hay cosas peores. Tengo que dar las gracias del universo, que es lo que tengo, ¿no?
Pues sí, claro. Tienes toda la razón, ¿no? Toda la razón.
Todos tenemos que dar gracias.
Otra cosa que debe dar miedo debe ser lo de la... Hoy que hemos tenido a José María Pou, salir a escena en teatro y de repente quedarte en blanco, ¿no?
¡Oh!
Con es un auditorio lleno.
Es una pesadilla mía.
Ahí y,
una pesadilla mía.
Iba a decir que hago yo aquí.
Dice María Chamorro que ella no sería fiscal.
Fiscal.
Uf, sí, abogado complicado. Acusador en un juicio. Puedes meter a alguien en la cárcel
verdad,
por un error.
Verdad. ¿Eh? Oye, juez también
bueno,
es...
Uf. Yo le daría la vuelta a lo de María. O sea, lo que yo no podría ser nunca sería abogado defensor pues de un asesino, de un criminal, de un violador o de
sí,
un... ¿no?
Y tener que hacerlo sabiendo que son culpables. Bueno,
efectivamente.
Eso sería uff.
O sea, entiendo que lo tiene que haber.
Claro.
Lógicamente, la democracia, la libertad, los derechos, la historia. Pero yo no sería capaz.
A mí lo que sería difícil sería no cabrearme con el fiscal o con el defensor. O sea, yo creo que tienen que ser personas muy...
Moderadas,
¿no? Porque...
Bueno, tiene la ley detrás, ¿no? Que lo compara siempre, entonces.
Sí.
Claro.
Pues, madre mía, duro, cuántas cosas difíciles, que menos mal que hay otros que se encargan de ellas, ¿eh? Dentista.
Eso.
Madre mía, yo no podría ser dentista tampoco.
Bueno, ¿por qué no? Dentista.
Yo no lloro.
Yo podría hacerlo. O limpiar las calles. A mí me gusta.
Me gusta limpiar las calles. Es al aire libre. No me importaría hacerlo.
Yo pensaba que tiene que ser divertido repartir cartas, porque vas caminando.
Me encantaría,
con
cartero.
Tu bicicleta y vas pasando en un pueblecito, en una ciudad y conoces a los vecinos de
un
los
cartero, ¿no?
Un cartero, sí.
Un cartero, pero a mí, ¿por qué no ser un cartero, por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda? Eso sería genial, pero en Madrid no.
Haciendo unas pausitas para...
Y recibes el mismo dinero.
Para bañarte.
Claro.
Una sardinita.
Claro. Y reciben el mismo dinero, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Por
sí,
qué
sí.
va a hacerlo en no sé, un, en un... No sé, en un in, industria... No sé, donde viven la gente, no habrá el corriente...
Bloques.
De Madrid. O en, pues... San Lucas de Barrameda.
Sí.
Lo mismo es.
No es lo mismo andar por unas calles que andar por otras.
En la playa todo va mejor. En la playa todo va mejor.
Sí. Claro.
Sí.
Eso sí, debería hacer un trabajo que debería hacer algo sobre los trabajos que me gustaría hacer.
Sí, pero
no como algo pues de fantasía, ¿no?
Actor, no. Actor, John. Actor.
Yo soy actor ya.
Ya lo sé. ya lo sé.
Es verdad.
Pero de cine, más cine.
Más cine.
Bueno, pues haz la parte de cosas que sí harías. Lo que pasa es que entonces a lo mejor te pones más triste cuando tengas que hacer las redacciones.
Eso no voy a pensar. Tengo que tener pues fuerza mental y que eso cuando quiero dormir o algo así, ¿no? Que ahora,
claro.
¿No?
Claro, ahora sí. Ahora
cada
así.
Momento para cada cosa.
Eso, algo así.
Muy trascendente nos hemos puesto. Bueno, hoy es el Día Mundial del Té, el Día Mundial del Whisky. Le hemos pedido a nuestros oyentes que nos hablen de sus bebidas raras, lo más raro que han tomado. Escribe Antonio Muñoz Romero, que como sabéis siempre escribe en verso, y dice: soy básico, compañeros, y ahora que llega el verano, soy de Cruz Campo en la mano, con el punto azul del cielo. Soy de cualquier vino bueno que el sur ponga en mi receta. Soy de cubata sencillo, sin hierbas que se entrometan entre el sorbo y el gustillo. La retama y el tomillo, mejor en la caldereta. El botijo en mi carreta y aunque me llames tarugo, si es grata la reunión, da igual copa de balón que tres hielos en un tubo. Se ha tenido que beber un cubo de garrafón inhumano, mi querido presidente, que para hacerse diferente a ojos del peruano, se fue a la cena el gachó con la nueva equipación de mi Rayo Vallecano. Esto no entiendo, esto es que algo
yo
me he perdido.
No lo sé, yo tampoco algo lo he pillado.
Ha habido
¿no?
una cena por ahí de presidente que yo me he perdido. Que digo yo que faltan 7 para la una. Efemérides cinematográficas, hoy que tenemos, director.
Pues tenemos a uno de esos actores que se recuerdan por una serie y por una película, pero es un rostro que vamos a recordar rápidamente, porque tal día como hoy, de 1917, nacía el actor canadiense Raymond Burr. Bueno, película, estamos escuchando la intro de Bernard Herrmann para La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, y en esta película que protagonizaban James Stewart y Grace Kelly, recordemos que había un asesinato, un señor que discutía primero con su mujer, que después la mujer pues desaparecía, él salía con unas maletas y tal, pues este señor, que es el villano, es el actor Raymond Burr, que fue muy conocido, sobre todo en la televisión americana, que no sé si John lo recordará, por una serie que era Perry Mason, ¿no? Que fue del 57 al 66. Después tuvo algún revival más adelante, y porque ganó Emmys, ganó premios, y muy popular. E iba precisamente de juicios, ¿no? Era una serie de juicios donde siempre había un caso en cada capítulo, y bueno, pues se solventaba lo que era el
misterio.
Yo podría
ser detective privado, eso me gustaría.
Pero José Luis, ¿qué edad piensas que tengo yo?
Bueno, pero supongo que hay reposiciones en la tele americana, ¿no? Como Friends, ¿no? Que acabó hace 20 años ya y la siguen reponiendo ahora. Entonces, bueno, ya digo, solamente por Perry Mason y solamente por ser el villano de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, vamos a recordar a este actor canadiense.
Atención, llega mensaje inquietante. Pregunta para el director, José Luis Ordóñez.
Inquietante.
A ver.
Si un director de cine...
Verá.
Tiene que interrumpir el rodaje de una película porque tiene que operarse de urgencia de un estrangulamiento en el conducto de su miembro, ¿se podría decir que se tiene que operar de filmosis?
Madre del amor hermoso.
Es que me lo ponéis difícil después para llegar a esta altura en el chiste inquietante que es después.
Pero quien te ha mandado eso se lo tiene que mirar, ¿eh?
Sí.
Se lo tiene que mirar, ¿eh?
Me preocupa.
Es innegable que ha pensado un rato, ¿no? Para llegar a esa...
Claro, pero sí, eso es lo malo, que ha pensado un rato para llegar a eso, eso es lo malo.
Bueno, me manda mensaje y foto aclaratoria Antonio Muñoz.
¿Antonio?
Sí. De lo de... No, Antonio tiene nada que ver con esto.
Sí. Lo de la foto aclaratoria me ha preocupado, porque digo, filmosis y foto aclaratoria...
No,
la
que está foto liando. Aclaratoria del verso y el final del verso que dice... Se ha tenido que beber un cubo de garrafón inhumano, mi querido presidente, que para hacerse diferente a ojos del peruano se fue a la cena al gachó con la nueva equipación de mi Rayo Vallecano. Y es que manda la foto de el presidente, Pedro Sánchez, que va con un frac, y el frac, por cierto, horrible, lleva dentro como una especie de banda, lleva el chalequillo interior y la camisa son blancas. Y ahora lleva una banda cruzada de color rojo, burdeo.
Como el Rayo.
¿Vale? Que es como el Rayo. Vale, de ahí la analogía... metafórico poética, ¿no?
Habrá habido memes y demás y no lo vemos, no lo hemos visto.
Sí, no estaba yo
actualizado, no estamos actualizados.
Teres para la una. Bueno, ¿qué va a hacer hoy John Julius?
Pues yo voy a mi país el martes, entonces yo tengo que...
Ah, no me diga.
Ya, voy a ver a mi madre, por eso se me ha pelado, para, tú sabes, la... No quiero decepcionar a mi madre con mis pelos largos.
Con ya de no llamarla se va a verlo.
Ya. Eso es. Entonces, pues, voy a mentalizarme. Voy a ir solo. Y, pues, tú sabes, otro país, otro mundo.
¿Para cuántos días va?
10 días. Vuelvo el 4 de junio.
Ajá, ¿y qué hacemos? ¿Hablas por teléfono?
Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿no?
Vas a tener que madrugar igual.
Vas a tener que madrugar.
A mí me da igual.
Ahora mismo que hay 7 horas menos allí, ¿no? En New York, 6.
Y se conecta y yo hablo, ¿no?
Claro.
¿Sabes que te vamos a llamar a las 6 de la mañana?
No, me da igual.
¿Podríamos decir que John Julius va a ser el corresponsal en Estados Unidos de Gente de
Andalucía? De Gente de
Andalucía.
Wow.
El corresponsal del bosque, porque esto es mi madre. Mira, hay un oso fuera.
Estados Unidos. Es Estados Unidos.
Queremos fotos del bosque.
Y si queremos fotos, ¿dónde vive tu madre? ¿En qué pueblo?
En Nueva Hampshire, que se llama Nueva Londres. New London, New Hampshire. Ah. Es un pueblo que ella vive en el bosque y pues...
Qué guay.
New Hampshire, eso es. ahí eso sale en una película.
Muchas películas de horror.
Sí, sí. De terror, ¿no? Precisamente. Sí, sí. No sé si la bruja tenía lugar por ahí o no.
O la cabaña en bosque.
Y ahora John diciendo, un momento.
Vamos a investigar.
Ahora sigo que está un oso en la ventana.
Oigo ruido.
Bueno, pues pásalo bien. Oye, gracias. Y dale besito a tu señora madre de nuestra parte.
Sí. Eso. A ver si habla. A veces se confunde hola con olé.
No es mala confusión.
No. Está muy bien, sobre todo en Andalucía. ¡Ole!
Las dos valen. Bueno, vamos llegando a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después llega nuestra hora más viajera. Hoy tenemos un nuevo destino en Andalucía que nos lleva hasta El Rompido y tenemos un viaje en el tiempo que nos traslada a 1978. Ojo, aviso a navegantes, gran año musicalmente hablando. Wow.
Gran año.
Son casi los 80.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.